RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Debate en línea. Temáticas de interés para todas las audiencias. Dirección y conducción María Beatriz Moreno. Producción técnica William Corzo y Daniel Mejía. Cordial saludo para nuestros oyentes de su programa Debate en Línea, con la dirección de quien les habla, María Beatriz Moreno, y la conducción técnica de William Corzo. Emitimos desde Colombia para la radio UNAD Virtual de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD. Saludamos a nuestros amigos de la Red de Radios Universitarias de Colombia y también a la emisora de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 99.7 FM. Bueno amigos, recientemente se celebró el Día Mundial de la Radio. Hoy tenemos a un invitado muy especial y es el locutor Gustavo Niño Mendoza, quien ha tenido una vasta trayectoria y experiencia desde los inicios de la radio, en el sentido de los nuevos formatos que creó Yamida Matt y también pues Julio Sánchez Cristo, hasta todo el avance de la radio hoy en día. Con él vamos a hablar de su experiencia, de cómo ve la radio actualmente, y él también nos da unos consejos para los estudiantes de comunicación social para que puedan desarrollarse en este hermoso medio. En Debate en Línea. Personajes.
Bueno, amables oyentes de Debate en Línea, estamos con Gustavo Niño Mendoza. Él es uno de los locutores que ha sido más galardonado pues por su labor como locutor, y tal vez es el último de los bastiones que quedan en la locución en Colombia. Pues tuvimos otros grandes como Juan Harvey Caicedo, que ya no está con nosotros, pero de todas maneras pues son voces inolvidables que han hecho crecer la radio, que han ayudado a desarrollar la radio hasta lo que la conocemos hoy en día. Bueno, Gustavo, bienvenido al programa y cuéntanos en principio, bueno, ¿cómo fue ese trasegar tuyo por la radio? ¿Por qué no? Tú tuviste experiencia en televisión, fuiste presentador de noticias. ¿Por qué escogiste la radio y no la televisión?
Bueno, pues inicialmente yo la radio la escogí desde muy joven. Desde muy niño fui un enamorado de la radio. Y yo siempre se lo he achacado a que mi padre era un excelente oyente de radio. Él nunca tuvo que ver nada con los medios, pero él era un excelente oyente de radio y me enseñó a oír radio. Mi hermano mayor igualmente, él sí estudió periodismo en la Universidad Javeriana y también me llevaba emisoras cuando yo era muy pelado. Y fue una cosa que me fue gustando, me fui enamorando de la radio. Y realmente en ella empecé muy joven. Yo empecé a trabajar en la radio a los 17 años en la ciudad de Tunja, en el año de 1970. Y ahí empecé y no he parado. Son 43 años que llevo trabajando en radio. Escogí la radio y no la televisión porque realmente pues en ese caso no es uno el que escoge. Yo ya trabajaba en radio hacía muchos años, me llamaron a trabajar en televisión con Promec Televisión para presentarles un noticiero, y con Colombiana Televisión para ser el moderador de un programa que se llamaba El Pasado en Presente, con dos historiadores como lo fueron don Abelardo Forero Benavides y Ramón de Subiría. Pues no seguí en la televisión porque realmente se impusieron otros estilos, las niñas bonitas, en fin, eran las que manejaban ya. El hombre era en segundo plano y como lo sigue siendo en este momento en televisión, el hombre es en segundo plano, las niñas bonitas son las que presentan las noticias, así se les caiga el teleprompter y queden en la olla. pero la verdad, sí, la televisión no me volvieron a llamar después de que salí de Promi y de Colombiana de Televisión. Con la radio sí he seguido permanentemente toda la vida. En Caracol estuve 28 años. Con Coral en Boyacá estuve 6 años tal vez estuve con Coral y con el grupo Libertadores de Emisoras. Después de Caracol aquí en Bogotá estuve con RCN. Y ahora pues ya voy para 5 años con Radio Melodía, con la cadena Melodía, donde se me ha permitido estar permanentemente en algo que he amado toda la vida, como es la radio, como es la locución, la producción y todo lo que tenga que ver con este medio.
Bueno, cuéntanos, la experiencia, tu primera experiencia en radio. Eso es algo que pues a nosotros los periodistas y los locutores pues no se nos olvida nunca, la primera vez que nos ponen un micrófono al frente, porque una cosa es una en la universidad, sí, que claro, bueno, que está en un estudio, que está entre, digamos, entre profesores y demás, y que bueno, que hay opción de editar, que hay opción de muchas cosas, pero pues estando como en tu caso, que era en vivo y en directo, ¿cómo fue esa primera sensación?
Pues yo la primera vez que me enfrenté a un micrófono en serio, porque muchas veces lo que tú dices, pues en la casa o en otras partes se hacían grabaciones o había un micrófono para jugar. No, cuando yo me encuentro por primera vez frente a un micrófono en serio fue en Tunja, en la emisora Radio Única, a donde yo fui a pedir trabajo sin tener la más mínima experiencia en locución. Sin embargo, yo creía que yo sabía porque yo ensayaba en la casa y molestaba en la casa con la locución. Y cuando yo llego y hablo con el gerente de la emisora, que era un señor que jamás se me olvidará el nombre, Héctor Velázquez Laos, él pues me dijo, bueno, ¿y usted qué experiencia tiene? Le dije, no, ninguna. Me dijo, pero entonces, ¿cómo hacemos? Le dije, no, pues escúcheme, a ver si sirvo o no sirvo. Yo creo que yo tengo algo de madera. Me dijo, bueno, está bien, pasemos al aire. Y me puso de una vez al aire. Me dijo, mira, aquí se hace esto, se anuncia el disco, se da la hora, se leen estas promociones que están aquí debajo del vidrio del escritorio, en fin. Entonces eso entré ahí como a las 9:30 de la mañana eso, y claro, ya cuando me abrieron y la luz roja se encendió y todo, pues yo sentí un poquito de nervios, pero a la vez felicidad, ¿no? Claro. Yo se sentía en lo mío, pues.
Por supuesto.
Y ahí pasó mucho tiempo, pasaron como 2 horas y a veces se asomaba ahí a la ventana de la cabina Héctor Velázquez y me decía que siguiera, y ahí me tuvo hasta las 12 del día. A las 12 me dijo, bueno, camine, lo invito a almorzar y conversamos. Entonces, efectivamente fuimos, almorzamos. Me dijo, hombre, sí tiene madera usted para eso, pero le falta mucho. Tiene que pulirse, tiene que hacer muchas cosas. Pero sí tiene madera, y el problema segundo es que en este momento no hay presupuesto para el locutor. Pues tenemos 2 locutores y no hay presupuesto para un tercero. Entonces yo le dije, no, yo le trabajo gratis, voy a aprender. Uh-huh. Y en esa época pues no había tanto problema para que un menor de edad trabajara gratis, claro, o que trabajara pago. Hoy en día es muy molesto molestan mucho para que un menor de edad trabaje. Entonces, efectivamente, empecé a trabajar, además con turnos muy pesados. Yo tenía que estar a las 4 de la mañana en la emisora a hacer un programa que se llamaba Buenos Días Boyacá, un programa dirigido al sector agropecuario, al campesinado. Y ahí empecé, ahí estuve como 6 meses, después
bueno,
pasé a otra emisora.
¿Estudiabas? ¿Si te tocaban esos
yo
turnos?
Yo estudiaba nocturno, yo estudiaba en esa época nocturno, yo estudiaba hasta las 10 de la noche, me acostaba a las 11 y a las 3 de la mañana para arriba. Pero claro, uno tenía 17 años y eso no le hacía mella, uno dormía 4 o 5 horas y más, sabía que se levantaba algo que le gustaba hacer y que en lo que tenía fe y esperanza de que iba a ser su realización profesional, ¿no? Claro. Entonces... sí, no, yo me levantaba sin problema. Después de Radio Única estuve en Transmisora de la Independencia, una emisora oficial del departamento que le había regalado Gustavo Rojas Pinilla cuando fue presidente, como él era tunjano, se la había regalado al departamento de Boyacá, una emisora con 3 frecuencias de onda corta, AM, con los equipos más extraordinarios, una emisora muy grande le regaló Rojas Pinilla a Boyacá. Ahí estuve también un año y medio, 2 años, después me fui con el grupo Libertadores de Emisoras. Ahí también estuve otros 2, 3 años y en el año 77 me vine para Bogotá. Con tan buena suerte que muy rápido conseguí empleo en Caracol en las emisoras musicales. Yo empecé a trabajar, fue con una emisora que se llamaba Radio Visión y la otra se llamaba Radio 1020, trabajé con ellas. Después ya me conecté con Enrique París, que me llevó para Caracol Estéreo, y seguía trabajando con las dos anteriores. Me conectó con Musicar FM Estéreo, que era una emisora de música clásica, una compañía que tenía Caracol y Carvajal. Ahí también trabajé como 18 años en esa emisora. Y simultáneamente con las otras y con Caracol Básica, eso nunca la dejé hasta que salí en el año 2005 de allá, después de 28 años de estar en Caracol. Pasé a RCN, ahí estuve casi 4 años con Juan Gosaín, también salí y ya llevo, voy para 5 con Melodía, donde estoy muy amañado, me respetan mi trabajo, me quieren y me hacen sentir muy bien y no le ponen trabas ni peros a lo que yo hago.
Bueno, eso sí es muy importante, Gustavo, porque uno a veces, digamos, la gente que se forma en comunicación tiene como la idea que, wow, trabajar en Caracol, trabajar en medios grandes, pero tal vez en medios grandes uno es una ficha más, mientras que en medios pequeños uno, o sea, hay más relación con los colegas, no hay tanto, o sea, como tanta competitividad feroz como los encontramos en los grandes medios, ¿verdad?
Sí, eso es cierto. Los grandes medios son factorías. Lo ven a uno como una ficha, uno es un número. Es que hasta en la nómina, uno allá el nombre yo no sé dónde aparecerá. Allá aparece una referencia, un número. Y en Melodía, pues no, allá no pasa eso. Allá es muy familiar el ambiente, somos pocas personas. Pero sin embargo, yo le agradezco muchísimo a Caracol. Porque claro, Caracol fue la cadena que me proyectó a mí.
Fue tu escuela, claro.
Fue mi escuela y me proyectó. Y yo soy una persona conocida a nivel nacional y en algunos casos internacionalmente. Y todo fue pues gracias a Caracol. RCN también contribuyó con la continuación de esa proyección. Aunque ya pues yo ya estoy más allá del bien y del mal en esas cosas, porque yo creo que ya cumplí mi periodo de trabajar en esos medios. Le doy gracias a Dios que todavía lo pueda hacer. Y que me presta mi voz y me presta mis capacidades para desarrollar las actividades radiales en una forma normal y creo que competitiva, ¿no?
Claro. Bueno, hablemos un poquito de qué significa para ti la radio. O sea, la gente dice, bueno, la televisión tiene mucha cosa audiovisual y demás, muchas ayudas, pero la radio es algo mágico. La radio conecta al oyente de una con una música que tú colocas, el oyente se transporta a un evento, a un suceso, a un recuerdo, y pues la radio... O sea, la radio llega hasta los pueblos más recónditos, así no tengan televisión, pero todo el mundo tiene mínimamente un transistor, como dicen, sí. En el tiempo de las abuelas, ¿sí? Mínimamente tiene un radiecito, o sea, para escuchar las noticias o la música o lo que sea. ¿Para ti qué significa la radio?
Pues la radio me recuerda en ese momento algo que como describió la radio, el primer gerente de Radiovisión con el que yo trabajé en el año 77, y él decía, mire, la radio es como la arepa antioqueña, acompaña todas las comidas, la radio es lo mismo, la radio acompaña todo, la radio no necesita de que te sientes al frente a oírla, lo que sí tiene la televisión, porque no se justifica oír televisión, ¿no?
Sí, claro.
Aunque mucha gente lo hace, pero no, la televisión no se hizo para oírla, sino para verla y escucharla. Y la radio tiene esa ventaja, que tú la puedes estar escuchando en el automóvil, en el baño, en la cocina, en el comedor, en la calle, tú llevas un audífono, un transistor, lo que sea, la radio acompaña permanentemente a toda hora. Entonces yo creo que para mí la radio es, exacto, es la compañía ideal para cualquier persona que quiera estar informada o entretenida en muchos estilos de programas que se hacen.
Bueno, Gustavo, vamos a una breve pausa y continuaremos con el tema del día.
Nos encontraremos con Sofía para palabrear y acercarnos al mundo de la filosofía. Así. Palabras, pensadores, documentos, reflexiones, invitación a eventos se dan cita aquí en Radio UNAD Virtual, rv.unad.edu.co, todos los viernes de 10 a 10 y 30 de la mañana. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. No te lo pierdas. Palabreando con Sofía.
Todo puede acontecer.
En debate en línea. Tema del día.
Bueno, continuamos con Gustavo, que nos hablaba pues de su magnífica trayectoria profesional. Ahora vamos a hablar un poquito sobre lo que es la radio. Hace días se conmemoró el Día Mundial de la Radio Y bueno, todo el mundo, digamos, en diferentes instancias, ya sean las radios de grandes medios, las radios pequeñas, las locales, las comunitarias, las radios universitarias, que pues han tenido un auge en estos últimos tiempos. Gustavo, ¿cómo percibes tú lo que era la radio antaño como es la radio ahora?
Sí, no, la radio, pues desde que yo la conozco, desde que la estoy trabajando desde el año 70 hasta hoy, la transformación ha sido gigantesca en todo sentido, técnica, científica, operacional, profesionalmente hablando en el campo periodístico, musical, técnico, en todo ha cambiado. Los avances han sido altamente positivos. Pienso yo una cosa, el aspecto técnico sobre todo ha sido impresionante, ya con los satélites y con la comunicación que hay hoy en día, la radio es una cosa, es una magia, eso es una belleza. Pero es decir, periodísticamente, por ejemplo, informativamente, yo pienso que la radio no es que no haya avanzado, lo que pasa es que ya está inventada desde hace muchos años. Entonces, ¿qué pasa? Lo que se puede hacer en el campo informativo es aprovechar esos medios tecnológicos que nos da hoy la vida cotidiana, los científicos que han perfeccionado, que han creado una cantidad de cosas extraordinarias para que la radio y la televisión y los medios, la misma prensa escrita, los utilicen. Sí, el cambio ha sido impresionante, pero digo yo, en cuanto a información y esas cosas, todo está inventado desde hace muchos años. Ese ha sido el trasegar de la información radial. Informar. Yo pienso que en el caso colombiano, aquí Yamida Amat, en el año 76, 77, él se inventó un nuevo proyecto de radio que lo trajo, indudablemente, él lo trajo de Francia, de la radio francesa, pero lo aplicó para las costumbres y para la idiosincrasia colombiana y para nuestro ambiente, nuestro modo de pensar y de ser en esta parte del universo. Pero es decir, esa radio que se inventó ya mi mamá, yo creo que es la que está latente. Ahora hablan de periodismo light, de periodismo esto, pero todo está basado en lo mismo que se inventó ya mi hace 30 y pico
bueno,
de años.
Bueno, hablemos de una cosa. Digamos, hay percepciones de muchas personas que aunque la radio obviamente sigue siendo un medio, yo diría que todavía sigue siendo un medio preferido,
sí, claro,
frente a la televisión y frente, digamos, a la prensa escrita. De todas maneras, hay algunas emisoras, obviamente no la vamos a mencionar, que han cogido la radio, la han desvirtuado, o sea, manejan un lenguaje que no es correcto, creen que es una radio para jóvenes, entonces tiene que ser una radio chabacana, hacen cosas que jamás en la radio antigua sería como hablar de intimidades de las personas, digamos que aprovechan los temas de siempre, sangre, sexo y violencia, para cautivar oyentes. O sea, tú que has sido un maestro de la radio, ¿cómo es ese fenómeno? Que en vez de mejorar en cuanto a contenidos, la radio cada vez se vuelve más superficial y debería ser más, ahondar más, ¿no? Hacer un periodismo más crítico, un periodismo más profundo para, digamos, informar mejor a los oyentes y darles también la opción de, digamos, de aprender otro tipo de cosas, ¿no?
Sí, exactamente. Yo pienso que en eso la radio se ha degradado un poco en algunos campos juveniles, más que todo, aunque conozco cadenas, sin mencionarlas,
sí, que tienen mucho el nivel y la calidad.
Sí, yo oigo, por ejemplo, un programa en X emisora que no hablan sino de sexo y de técnicas y de cosas y que hágale y que no le haga y que, es decir, a mí me parece que eso sobra en la radio. Es decir, de pronto tocarlo esporádicamente el tema, pero es que todos los días hablando de lo mismo. Yo pienso una cosa, yo siempre lo he dicho, no sé si seré tonto en pensar así, pero yo digo, a los animales nadie les enseña el sexo. Entonces uno, ¿por qué tiene que estar oyendo una emisora para que le digan cómo hacerlo? Además, en términos vulgares y con malicia y con doble sentido. A mí me parece una falta de respeto por el oyente. Y en eso no toma medidas el Ministerio de las Comunicaciones, que es el que debe controlar esas cosas. Está bien que se toquen esos temas, pero en una forma decente, científica, exactamente. Pero no, lo toman es por el lado vulgar, por el lado de la diversión, de la cuestión, que yo no creo que se justifique eso.
Claro, ahora hay un fenómeno que la radio perdió, que era muy bello, que eran las radionovelas. Pues yo sé que la televisión obviamente llegó a suplir eso, pero pienso que debería rescatarse eso.
Casualmente hace unos 4 o 5 días hablamos con un compañero de trabajo sobre eso, que las radionovelas deberían regresar. Era darle esa libre interpretación a la imaginación, porque yo alcancé de muy niño a oír novelas y yo me acuerdo que yo me imaginaba los personajes, los escenarios, los automóviles, las casas, todo absolutamente como lo describía el narrador de la novela. Entonces uno se imaginaba los personajes y todo, los creaba en su mente. Eso es una magia muy bella de la radio, que debería volver, indudablemente debería volver. Sí, la televisión nos da novelas, algunas buenas, algunas regulares, otras espantosas, pero de todas formas sí, la televisión da eso con imagen. Pero la radio debería retornar nuevamente a eso, indudablemente.
Bueno, y no se ha pensado de pronto, Gustavo, a futuro crear, de pronto tú que manejas medios, de pronto algún proyecto, digamos, una radio, por ejemplo, para personas con discapacidad, digamos, para personas invidentes, que en la radio tendrían pues toda una cantidad de información y hasta de aprendizaje.
Pues no te entiendo bien, es decir, que los invidentes, por ejemplo, trabajaran en esos medios.
Bueno, podría ser, o que se creara un espacio para ellos, es decir, que ellos pudieran interactuar.
Ah, sí, debería existirlo. No lo existe. Pues en Caracol en alguna época, yo me acuerdo que iban mucho a Caracol miembros de la Asociación de Ciegos de Colombia, no me acuerdo, el INSI, el instituto. Iban y participaban de programas en la tarde o en la mañana, pero fue una cosa muy, muy esporádica, muy momentánea y nunca tuvo realmente un resurgimiento. O un surgimiento, porque no se dio, pero a mí me parece que sería muy bueno que interactuaran y participaran personas incapacitadas, no solamente de la visión, paralíticos, hasta sordomudos podrían vincularse a eso de alguna manera con su inteligencia.
Claro, por supuesto. Bueno, y hablando un poquito, bueno, de la radio de antaño, ¿tú podrías ilustrarnos, por ejemplo, de alguna anécdota con algunos de tus compañeros locutores o algo, por ejemplo, que ustedes hayan dado una noticia o hayan ayudado a una persona y que hayan recibido ese agradecimiento de las personas o algo que los haya impactado, pues obviamente con tantas noticias que se dan?
Pues mira, a mí realmente anécdotas fueron muy pocas, muy elementales, que no vale la pena traer a colación, ¿no? Muy, muy, muy superfluas. Yo pienso que a mí me impactó muchísimo en la radio dos hechos, además que ocurrieron con 8 días de diferencia, que fue la tragedia de Armero y la tragedia del Palacio de Justicia. Fueron dos cosas que en la radio y en todos los medios de comunicación, pero en el caso particular mío, que yo estaba vinculado con la radio en Caracol Radio, fue una cosa que impactó violentamente a los que trabajamos adentro y a los oyentes, a todo el mundo. Recuerdo mucho, sobre todo, la tragedia de Armero, cuando se conoció lo que estaba viviendo la niña Omaira.
Sí.
Ella estaba viviendo una situación verdaderamente calamitosa, triste, de llorar. Me acuerdo que un periodista en Caracol hizo una noticia sobre lo que estaba sucediendo con Omaira. La niña no había muerto todavía, estaba ya en el pozo. Y la verdad, este señor periodista de Caracol hizo fue un poema. Eso no era una noticia, era un poema. Y la verdad, yo no pude terminarlo, no pude. El llanto no me dejó terminar la noticia. Tocó que entraran a comerciales y todo. Yo no pude seguir, me ahogué. Y lo del Palacio de Justicia también, recuerdo mucho, lo oigo, me taladra en el cerebro, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la época, Alfonso Reyes Echandía, el doctor Alfonso Reyes Echandía, pidiéndole a través de los medios, por favor, díganle al presidente Betancur que me conteste el teléfono, necesito hablar con él, por favor. Eso me taladra en mi cerebro, esas voces de ese señor en esa angustia, ya con el palacio en llamas y él pidiendo que por favor, que el cese al fuego, en fin, bueno, eso para mí fue espantoso. Yo creo que son las dos cosas que me han marcado más en mi trabajo en la radio y que lamentablemente ocurrieron tan seguidas las dos. Fueron 8 días exactamente, una semana de diferencia.
Bueno, Gustavo, finalmente, ¿cuál sería como tu consejo a los estudiantes de comunicación social frente pues a este medio de la radio? ¿Cómo pueden disfrutarlo más? ¿O cómo podrían ellos incursionar en la radio? ¿Cuáles serían como tus consejos para que ellos realmente les guste este medio, aprendan a hacer bien sus prácticas?
Pues yo sé que los que están estudiando en este momento y que están terminando la carrera de comunicación social, periodismo, están muy entusiasmados, pero lamentablemente los medios que los ocupan hoy en día, a raíz de que se levantó la tarjeta profesional del periodista,
sí, que nos dañó totalmente
la carrera. Y la licencia de locutores, que nos la quitaron, eso ha hecho, sí, la licencia de locutor la quitaron antes de la tarjeta periodística, esa la quitaron en el año 91 con la reforma, o con la constitución del 91 eliminó las licencias de locutor. Lo mismo pasó con las tarjetas profesionales de periodismo unos años después. Entonces, ¿qué pasa? Los medios están pagando muy mal al periodista. Lo están pagando muy mal. Y en segundo lugar, algo que yo no entiendo y que no debería existir, sinceramente, que son los turnos que hacen los muchachos estudiantes, que se llaman pasantías, porque no les pagan nada. Les pagan muy mal. Creo que les reconocen un subsidio de transporte. Exactamente. Y las empresas están... Los cogen 6-7 meses, les hacen 8 días de inducción, luego les asignan fuentes y a los 7 meses se va ese grupo y llega el otro y llega el otro, entonces ya no están contratando periodistas. Entonces a mí me parece que eso de las pasantías es perjudicial para el periodista que está saliendo egresado en este momento de las universidades. Yo les aconsejo pues que más bien busquen la forma de luchar porque eso no siga sucediendo. Claro. Es decir, que al periodista se le contrate, no que se le utilice como pasantista y chao. Y se van rotando como turnos. Como todos los semestres están saliendo universitarios, entonces ahí están las pasantías permanentes. Yo me aterré, fui hace unos días a una cadena y me aterré. No, pues es el 75% de los periodistas son pasantistas.
Claro, y eso pues...
Y los que tienen contratos, muy mal pagos.
Claro, entonces de pronto podrían, no sé, apelar, digamos, a las radios universitarias o entrar al medio ahorita, que son los medios comunitarios, en el sentido de lograr, pues, hacer como su propio medio.
Sí, sería una buena alternativa utilizar esa radio comunitaria para crear una radio... Pues ya dije, está todo inventado, pero para hacer una radio joven, una radio con los lineamientos que ya se conocen.
Bueno, Gustavo, de verdad, muchísimas gracias por haber compartido con nuestros oyentes, no solo de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, sino con todos los que nos escuchan en este momento y especialmente a los estudiantes de comunicación social y periodismo, para que pues tomen nota de lo que deben hacer para poder desarrollarse en su profesión. No estamos diciendo que no puedan hacerlo o que el periodismo no valga la pena, al contrario, los jóvenes son los más llamados a ser líderes del nuevo periodismo, del periodismo joven, del periodismo crítico, que ayude pues a desarrollar líderes en nuestro país y genere un pensamiento frente a todos los hechos que se presentan tanto nacional como internacionalmente.
El debate en línea, novedades editoriales y eventos.
Her hair is hollow gold. Bueno, hablando de periodismo, quiero dejar una reflexión que deja un colega nuestro, se llama Luis Eduardo León. Dice: el periodismo colombiano está en estado agónico. Los análisis de los hechos que se suceden en política parten de los Twitter o trinos de los políticos colombianos. Cada noticiero comenta, analiza, narra, describe, señala, cita y difunde el trino de tal o cual politiquero. A título seguido, comenta, analiza, narra, describe, señala, cita y difunde la respuesta que da el aludido por el tuitero del primero. ¿A dónde se fueron los periodistas que analizaban, reflexionaban, matizaban, corroboraban e investigaban? ¿Dónde está enviado especial de Germán Castro Quecedo? ¿Dónde, en qué canal de televisión o radio hay un verdadero análisis de los hechos que son noticia en Colombia? Cada vez que oigo un noticiero de radio en la mañana pareciera que estuviese oyendo un noticiero de farándula. La superficialidad está a flor del día. El periodismo colombiano está en estado agónico. Los ciudadanos colombianos estamos aletargados, anestesiados por la dosis noticiosa de cada día. En Colombia nada pasa, todo es como uno de los poemas de Charles de Baudelaire. Un buen vidriero aquel que nos vende los vidrios de colores para ver la vida color rosa, violeta, azul, rojo o neutro. El periodismo colombiano está en estado agónico y los noticieros son el buen vidriero. ¿Mañana de qué color será la noticia? Bueno, esta es una reflexión que dejamos para todos ustedes. Amigos, nos despedimos en su programa Debate en Línea con la conducción de María Beatriz Moreno y la conducción técnica de William Corso. Hasta pronto. Just to please you, she's got better day besides. She'll expose you. Debate en Línea. Temáticas de interés para todas las audiencias. Dirección y conducción María Beatriz Moreno. Producción técnica William Corso y Daniel Mejía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.